Bueno, 4 de la tarde, 27 minutos, el próximo 14 de junio, es decir, ya el día miércoles, ¿no? El día miércoles, pasado mañana.
¿No puedo venir?
Sí, señor.
Yo voy a la cumbre.
Ah, se va usted para la cumbre, claro.
Bienvenido.
Que sí. En el centro...
Ya no sabía, no me enteré, pero bienvenido.
Ahorita le pongo tareas.
Eso está muy bien. En el centro empresarial y recreativo El Cubo, estamos hablando aquí el de la carrera 30, ¿no? Se va a realizar la primera cumbre de sostenibilidad, mi querido José Ángel Yoyentes, organizada obviamente por Semana Sostenible. Para esta primera edición, el objetivo, pues obviamente, como dicen, es abrir un espacio honesto, constructivo, sobre la comunicación de las estrategias sociales y ambientales de las empresas. Y para ello, hemos invitado a Carolina Urrutia Vázquez, directora de Semana Sostenible. Carolina, muy buenas tardes y bienvenida a Vía Pública.
Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionadísima. Es mi primera vez en una cadena de radio.
¡Qué bueno!
Estoy poniendo a prueba mi voz radial porque es un sueño escondido.
Chévere.
¿Es una pasión la radio?
Uy, sí, en mi casa son radioescuchas apasionados. Se prende el radio a las 5 de la mañana y se apaga a las 10 de la noche.
Ah, no, hay que
se
ser...
oye lo que haya.
Hay que hacer buena radio, bueno, claro que sí. Bueno, Carolina, pues bienvenida a su casa, Vía Pública de Colmundo. ¿Qué es Semana Sostenible? Contémosle un poquitico lo que estás direccionando, Semana Sostenible.
Semana Sostenible es una unidad de negocios de publicaciones Semana. Tenemos una revista que en este momento es trimestral, salimos 4 veces por año, y tenemos un portal digital que está actualizándose constantemente. Como ustedes saben, los temas de sostenibilidad ambiental y social son cada vez más importantes en Colombia. Siempre tenemos historias que contar, tanto de denuncias de las cosas que están pasando, que no están pasando bien, como por supuesto los esfuerzos que tanto los individuos como las organizaciones están haciendo por cada vez disminuir su huella ambiental y mejorar el impacto social de sus actividades.
Qué interesante. Tienen ustedes la primera gran cumbre de sostenibilidad este 14 de junio. Hablemos un poco de qué va a ser esta cumbre y quiénes participan.
Pues, Juan Carlos, la idea de este año, esta es nuestra primera de las que esperamos sean muchas cumbres de sostenibilidad. Hay muchos temas por discutir. Este año, dado que ha habido todo este movimiento alrededor de las consultas populares, las consultas mineras, la opinión que tienen los individuos sobre el quehacer de las empresas, una de las preguntas frecuentes que nos hacemos en Semana Sostenible es ¿por qué la gente común y corriente no le cree a las empresas?
Uh-huh.
No les cree que están haciendo las cosas bien, y la verdad es que nosotros conocemos muchas de ellas y creemos en lo que están diciendo. Muchas están haciendo enormes inversiones, no solo de recursos, de su tiempo, de sus prioridades, por mejorar su desempeño ambiental y por supuesto su relación con las comunidades, pero hay algo ahí que no está funcionando. Entonces queremos hablar de cómo están construyendo sus estrategias, si estas realmente responden a las necesidades y a las preocupaciones de la gente, y si las están comunicando de manera que sean creíbles. Ese es el centro de la discusión, pero por supuesto vamos a tocar también temas como qué está pasando con el agua en el país. El agua es una enorme prioridad, no en vano el proyecto de derecho al agua que ustedes comentaban hace unos minutos, y las comunidades, la relación con las comunidades, porque se está volviendo cada vez más difícil que haya una construcción de confianza entre las empresas y las comunidades que tienen a su alrededor.
Pues mira, hay un problema que es el que se está viviendo actualmente, que va con un tema de responsabilidad social y de sostenibilidad, y que se está viviendo en estos momentos porque politizaron un tema y tienen dividido al pueblo entre el tema del Chocó y de Antioquia.
Sí.
Y es un tema que cuando le meten política, todo va por el camino y queda sentenciado con este tema del movimiento del proyecto de ley, el derecho al agua, que es un derecho fundamental. Y me parece que el camino de ustedes es bueno, porque a veces se hacen comunicaciones, pero no se encuentra cómo comunicar. Y creo que ustedes van a poner sobre el tapete, evaluar qué está haciendo usted, cómo lo comunica.
Exactamente. José Ángel, yo creo que parte de lo que está pasando es que las empresas, y en general el gobierno, de hecho creo que pasa en los dos casos.
Lo acabo de decir, Juan Carlos, menciona, con lo que dice el presidente Santos, y pasa aquí en Bogotá con el alcalde.
Pero además lo que pasa es que no están entendiendo que las personas, todas, de cualquier estrato socioeconómico, en cualquier pueblo de este país, quieren ser sujeto y no objeto.
Correcto.
No queremos que vengan y nos digan cómo se tienen que hacer las cosas, sino que tenemos que sentarnos a conversar con los que están, con los que tienen los recursos, con el gobierno, con las empresas, con los protagonistas también, pero que las personas también lo sean. Entonces, cuando vienen a un pueblo y le dicen, no, que usted es Antioquia, no, que usted es Chocó, oiga, ¿por qué no me deja a mí también sentarme a la mesa a ver de dónde soy? En el tema de agua, este es un tema un poquito complejo porque con las condiciones de agua que tenemos en el país, sí considero que es importante que la gente le otorgue un valor al agua. Yo tengo algunos problemas conceptuales con el tema del mínimo vital, porque creo que cuando el agua es gratis, no la valoramos lo suficiente y lo que vamos a ver en los años venideros son momentos de enorme escasez.
Lo que no me cuesta, hagámoslo fiesta.
Exacto. Uno tiene que pagar, obviamente estratificado, obviamente de acuerdo a la capacidad adquisitiva, pero el agua como un derecho tiene algunos problemas conceptuales de fondo que a la larga podrían traer más problemas. Creo que, por ejemplo, crear una agencia de agua sí es una urgencia. ¿Quién arregla las peleas entre el agro, la minería, los campesinos, las comunidades, los acueductos? Cada sector está tomando sus decisiones sobre el agua.
Que actualmente es el Ministerio de Medio Ambiente.
Pues no mucho. Hay una división ahí un poco extraña, que es que el agua dentro del tubo le pertenece al Ministerio de Vivienda y el agua fuera del tubo le pertenece al Ministerio de Ambiente
¿sí?
y a
no.
las corporaciones autónomas regionales. Entonces es como si fueran dos universos, cuando en temas ambientales lo más importante es siempre recordar que todo está conectado. Somos sistemas. Cuando uno pretende dividir una corporación autónoma regional de otra, una ciudad de su entorno, lo que va a cometer son errores. Nosotros dependemos de la sabana y la sabana recibe todo el cochinero que producimos en Bogotá.
Claro.
Y tenemos que ser conscientes de eso. Los límites administrativos no aplican en la naturaleza. Nadie le enseñó a la naturaleza que es una frontera entre un departamento y otro.
Entonces me llama la atención esta cumbre que dice que el uso del agua, ¿se va a evaluar el uso del agua de las empresas? ¿Cómo la están usando? ¿Cómo están racionalizando? ¿Qué valor le están dando?
Pues empresas muy importantes como Isagen y como Familia nos van a contar cuáles son sus estrategias para mejorar su uso de agua. También Coca-Cola, unas bien grandes, nos van a contar qué es lo que están haciendo en términos de mejorar su uso de agua. Yo no sé si ustedes sepan, pero en general las empresas de gaseosa hicieron una promesa de hacer uso neutro del agua, muchas de ellas en el presente y otras para el 2020. O sea, lo que sacan lo devuelven limpio. Nos van a contar cómo hacen eso.
Qué bueno. Eso le quería preguntar, Carolina. Es decir, mirando lo que va a ser esta primera gran cumbre de sostenibilidad, hay bastantes personalidades involucradas, ¿no? Luego aquí el ministro de Ambiente que va a estar, presidente de Natura, presidente de Coca-Cola, el presidente de Bavaria. Es decir, la gran empresa nacional se ha unido precisamente a esta cumbre.
Pues imagínense que les pusimos un reto. Como estamos convencidos que los informes de sostenibilidad son un informe de gestión, pero no de comunicación, es decir, ustedes y yo como comunicadores, sentarnos a leer tablas de 170 páginas sobre cómo cambió el uso de agua de un día para el otro, pues no es realmente fácil y no es el centro de nuestra actividad. Si ni yo que soy de nicho alcanzo a leerme los informes de sostenibilidad de todos.
Claro.
Entonces dividirlo de su narrativa, la historia que tienen que contar. Entonces le pusimos el reto a las empresas de presentar sus acciones y su estrategia de sostenibilidad en 12 minutos. Uh-huh. Y se va a parar el presidente de la empresa o su gerente a contarnos qué es lo que están haciendo y por qué consideran que estaba bien hecho. Y ese fue un reto que le encantó a las empresas, hacer esa división y saber qué es lo que vale la pena comunicar y qué es lo que vale la pena a tener en unas tablitas que podemos usar si queremos, pero que no son el objeto de comunicación.
Bueno, 4:35, ya vamos a hablar de otro tema y es cómo llegamos o cómo podemos participar en esa primera gran cumbre de la cual hoy nos está hablando Carolina. 4:35, el BBVA sigue trabajando por el tema de responsabilidad social y de emprendimiento a la mujer colombiana. Seguimos apostando, seguimos creyendo, seguimos recorriendo. Con la Fundación MED se vienen adelantando los foros de emprendimiento hacia la mujer colombiana. Es de esta manera que el BBVA sigue adelante precisamente en los trabajos de responsabilidad social.
Juan Carlos Ramírez conduce Vía Pública, la portada informativa de la tarde.
En Óptica Italiana presentamos el nuevo lente Blue Block que filtra la luz azul tóxica de tabletas, celulares, computadores y televisores. Un lente único en el mercado que le brindará una protección total. Óptica Italiana, respaldo y garantía. Estamos en la calle 19, número 895 y en los centros comerciales Salitre Plaza, Centro Mayor y Santa Fe. Encuéntranos en www.ópticaitaliana.com. Óptica Italiana, desde 1960, dedicados a prevenir y promover la salud visual de los colombianos.
Hola, soy María Isabel Carrascal, la gerente de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar. Yo también estoy en Vía Pública con Juan Carlos Ramírez.
EMAT es la única escuela de música en Colombia con acuerdo de articulación académica con Berklee College of Music. Si lo tuyo es la música o la producción musical, estudia en EMAT. También pregunta por nuestro programa preuniversitario y por el 10% de descuento por matrícula anticipada durante todo el mes de mayo y 5% para junio. Además, tenemos cursos de verano, diplomado de Music Business, taller de DJing y nuevo edificio. Para mayor información, llama en Bogotá al 610-8747 o consulta nuestra página web www.emat.edu.co.
¿Qué tal, amigos? Soy Miguel Charria, presidente ejecutivo de Banca Mía, y yo también estoy aquí en Vía Pública con Juan Carlos Ramírez.
Yo amo el Gran Sal, somos el original, centro mayorista de la moda,
con décima en Bogotá.
Últimas tendencias, amplio surtido, amplios espacios y horario extendido, el papá de los madrugones.
Los número uno, somos los mejores.
Yo amo el Gran Sal.
Bueno, 4:38 y saludo a esta hora a un gran amigo de nuestra casa, don Carlos Sanabria, quien es, por supuesto, el presidente del Consejo Directivo del Centro Comercial El Gran San, el Centro Mayorista de la Moda, 20 años. Don Carlitos, un abrazo, una feliz tarde, ¿cómo me le va?
Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes allá en la mesa de trabajo.
Bueno.
Aquí trabajando en el Gran San, poniendo del pecho a esto.
Oiga, usted no descansa, ¿no? Ni con Janssen, ni el equipo del Gran San. Estuvimos el sábado acompañándolos un ratico allí, tomándonos un cafecito delicioso. Don Carlos, yo sé que el Gran San ha hecho un gran aporte precisamente también a todos estos temas de responsabilidad social, lo que nos contaba Janssen, el trabajo que se hizo también para la gente de Mocoa, las donaciones que se hicieron. Pero ustedes siguen en esa lucha precisamente para que colombiano compre colombiano y lograr combatir este tema de la presencia del comercio ilegal chino en nuestro país. Yo quiero que escuche esto, don Carlos Sanabria, si es tan gentil, este audio a propósito de uno de los comerciantes chinos, hablando precisamente de la manera como dicen ellos, se sienten atacados y que sí están colaborando. Vamos a ver qué dice, escuchemos.
El jueves pasado, el día 27 de abril, pasó otra vez una manifestación de los mismos contra los mismos. En ese mismo día, a la misma hora, en la Cancillería de Colombia, está celebrando una ceremonia de entrega de donación de la comunidad china para el gobierno de Colombia de unos 200 millones, más de 200 millones de pesos por la catástrofe que pasó en Mocoa. Pero a la misma hora, mismo tiempo, en las calles del centro, pasando una marcha, una manifestación contra la comunidad china.
Bueno, ahí está, este es uno de los líderes del comercio chino, dicen que ellos estaban metidos en el tema de Mocoa y que aquí se estaba protestando, mi querido Carlitos.
A ver, le cuento, hay dos cosas bien claras, ¿cierto?
Sí.
Era un miembro de la comunidad china.
Sí.
Cuando uno dona, aquí en Colombia es cuando se regala. Nosotros regalamos aquí en el Gran San durante el año hacemos muchas obras de caridad, tiramos mucha plata a estas de beneficencia, pero nosotros donamos y regalamos y no estamos comprando nada. Seguramente el ciudadano chino está equivocado en algo. Él regalaron 200 millones. Nosotros se lo agradecemos como colombianos, claro, muchas gracias por habernos donado esos 200 millones para la tragedia de Mocoa, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a venderles y vamos a cederle los espacios del comercio donde nosotros ya hemos hecho una tarea de hace 20 años. Es muy diferente. No sé si es que él quería con esos 200 millones comprar conciencias o comprar algo, porque es que no es, yo regalo y ellos me están atacando. Nosotros estamos reclamando un derecho, no estamos atacando a nadie. Es un derecho que nos ganamos con obligaciones y que nos estamos sintiendo desplazados por los ciudadanos chinos. A mí me gustaría que viniera un ciudadano chino, un empresario chino, pusiera una fábrica acá, empezar a hacer jeans, camisas, todo lo que hacemos los colombianos con todas las obligaciones que nos obliga a pagar el gobierno, y le diera trabajo a colombianos, hombre, qué berraquera.
Uh-huh.
Me le quito el sombrero.
Oiga.
Pero es que lo que están haciendo ellos es atropellarnos.
Claro.
Es muy diferente.
Claro. Pues yo quería que escucháramos este audio, porque esto, una cosa es que ellos muestren ahí el audio y digan que están haciendo, y realmente creo que mejor explicado por don Carlos Sanabria no pudo haber quedado. Pero ahora le pregunto, don Carlos, a esta altura del partido, ¿cómo va precisamente este juego? Ya nos escucharon en el Consejo, ya nos escucharon en el Congreso, usted pues obviamente no ha quedado muy conforme, porque usted ya lo hemos aquí denunciado, pues el tema de la poca atención que tuvimos con los concejales de la capital colombiana. Se le hizo un fuerte llamado también a la policía fiscal y aduanera para que adelantaran más operativos en la zona. ¿Qué ha visto hasta el momento? ¿Le ha gustado lo que se ha hecho? ¿Falta mucho más o no hemos avanzado, don Carlos?
A ver, le cuento. Nosotros como pueblo, como ciudadanos, como comerciantes, como microempresarios, como madres cabezas de familias, como desplazados, hemos hecho más que lo que han hecho los políticos. A nosotros, con la marcha que hicimos y llegamos al consejo y no nos atendieron, eso fue una falta de respeto para nosotros los microempresarios. ¿Por qué es una falta de respeto? Porque es que nosotros pagamos muchos impuestos, tenemos muchas obligaciones con el gobierno, nosotros damos mucho empleo, y que no nos hayan atendido allá para poder decir cuál es la problemática que tenemos con los ciudadanos chinos, nos faltaron al respeto. Me decía, el sábado aquí estuvo este senador, creo que es
Iván Duque, sí señor.
Y yo le decía y le pregunté que cuál de todas las entidades del gobierno tiene facultades para defendernos a nosotros, porque es que nosotros, la verdad, nosotros no estamos pidiéndole al gobierno que nos regale nada. Estamos pidiendo es que nos haga respetar un derecho que nos ganamos haciendo comercio y dando empleo y sacando este país adelante. Y que el ciudadano chino nos está atropellando, nos está desplazando de nuestro comercio, y ellos están posesionando en nuestro comercio. Nosotros queremos es que algún político, nos muestre que nos va a ayudar. Y don Iván Duque dijo que eso era... Que lo único que podía hacer algo era el presidente. La verdad, yo me pregunté, entonces nosotros, ¿cómo elegimos senadores y concejales? Si no tenemos quien nos defienda en esas dos partes, haciéndose notar de que ellos están con el pueblo que los eligió. Me dio tristeza, la verdad, la respuesta del senador Iván Duque.
Creo que todos manejan el mismo discurso, don Carlos. Creo que todos están manejando el mismo discurso y todos apuntan, pues obviamente, a que sea el presidente de la República quien tome acciones, o que por lo menos se vea. ¿Usted le ve futuro a este tema que ustedes han liderado desde esas instancias del Congreso de la República? ¿Le ve un futuro? ¿O vamos a preparar la próxima marcha, que fue interesantísima para Bogotá y el país, mi querido Carlos?
Yo creo que mientras el pueblo no se pare en la raya, no vamos a poder que el presidente mire a donde estuvo antes de ser presidente haciendo campaña política, donde se le apoyó, y no solamente al presidente, sino a todos, a los concejales, a los senadores. Aquí se vota por todos. Pero en este momento yo creo que este año se viene de campaña política, yo creo que aquí estamos un poquito como recelosos.
Oiga, todos han ido a visitarlo, ¿no? Hemos visto por ahí a Pacho Santos también, no, todos han ido por allá.
Antes del desfile. Pero yo creo que la próxima marcha, para mí, va a ser una toma de San Victorino. Posesionarme en San Victorino 20 días, un mes, no dejar abrir sin estorbarle al Transmilenio ni nada, sino simplemente aquí en el sector salir y no dejarle abrir a nadie nada hasta que nos oigan.
Claro.
El problema es grande.
Claro, parecida a la de los maestros, obviamente sin bloquear, y pacífica, pero por supuesto haciéndonos sentir. Por último, don Carlitos, la pregunta es, ¿el Consejo de Bogotá al fin va a ir a sesionar al Centro Comercial El Gran San, o también quedó en veremos?
Eso quedó en veremos, eso quedó ahí, en el aire, eso no quedó en nada más, no se ha vuelto a hablar nada, no se ha vuelto a oír nada del tema, o sea que quedamos ahí como esperando que la luna se baje.
Claro.
Bueno,
Carlitos Sanabria, de verdad que queríamos saludarlo. Usted sabe que desde aquí estamos comprometidos desde este micrófono, y como se lo dije el sábado, ahí al calor de un tinto, nosotros estamos comprometidos con la industria nacional y vamos a seguir en defensa. Y si aquí nos toca darle garrote a los que toca, lo haremos, por supuesto, desde esta mesa de trabajo. Un fuerte abrazo, don Carlitos, que pase una feliz tarde.
Lo mismo Juan Carlos y a todos allá en la mesa de trabajo, que tengan una feliz tarde, un pedazo de lo que queda.
Claro que sí, ¿ya tomó tintico o no?
Bueno, voy para eso, que está haciendo un frío tremendo acá.
Eso sí me parece muy bien. Un abrazo, una feliz tarde, muchas gracias.
Bueno, lo mismo.
Muy amable. Don Carlos Sanabria, él es el presidente del Consejo Directivo del Centro Comercial El Gran San. Ya hemos hablado con Jansen, como siempre, que es el gerente del Centro Comercial. Puro tilín tilín y nada de paletas. Han ido todos los políticos. He hablado con concejales, hablé con Ángela Garzón esta semana. ¿Con quién se vieron en el Gran San? La gente está molesta, el comerciante de San Victorino ya está muy molesto y se prepara una gran manifestación, pacífica pero masiva. 4:47.
Juan Carlos Ramírez conduce Vía Pública, la portada informativa de la tarde.
¿Estás pensando en vacaciones? Busca ya una oficina de Aviatur y reserva tu próximo destino. Destinos internacionales desde $168. Más información en www.aviatur.com. Consulta con el asesor condiciones de cada paquete. La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad. Ley 679 de 2001 y ley 376 de 2009. Registro Nacional de Turismo 438.
En Vía Pública, ¿qué pasa? ¿Qué sucede a esta hora?
Bueno, 4:48. Bueno, Carolina Urrutia Vázquez es la directora de Semana Sostenible. Hemos hablado de esta gran cumbre que se va a realizar este miércoles 14 aquí en la capital colombiana. ¿Quiénes pueden participar, Carolina? Es la pregunta. ¿Quiénes pueden participar y de qué manera lo podemos hacer?
Es entrada abierta. Están todos muy bienvenidos. Nos ha ido muy bien con el registro.
Qué bueno.
Que la gente se registrara. Tenemos mucha gente interesada, pero están, por supuesto, las puertas abiertas para todos los que quieran estar ahí. Si entran a la página de Foro Semana, o ahorita si quieren les pongo en Twitter el vínculo directo para quienes quieran registrar, y vamos a estar ahí todo el día, de las 7:30 a.m. a las 6:00 p.m. en el Cubo Empresarial, en la 30 precisamente, y será un placer tener a todos los interesados en estos temas.
¿Y cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Me preguntan.
Cero pesos,
como le gusta a la gente.
Claro.
Además, esto va a ser interesantísimo.
Claro.
Al gratín. En la pregunta, el uso del agua. El otro tema es la relación de las comunidades. ¿Cómo está la relación de las grandes empresas, de los empresarios con las comunidades?
Este tema sí que es complejo en este país. A ver, yo creo que durante mucho tiempo se estableció de alguna manera, ante la ausencia del Estado, como el gobierno no llegaba a todo el país,
Y
no llega todavía. Uh-huh. Y nos tomará nuestro tiempo. Yo creo que ese va a ser en realidad el reto de fondo del posconflicto. Lo que pasaba es que las empresas reemplazaban al Estado y se establecía lo que yo llamo una relación transaccional. Yo te dejo operar, empresa, si tú me construyes la vía, me construyes el hospital, ¿no? Que en ciertos casos puede funcionar, digamos que pueden ser unos términos mutuamente convenientes, pero que a la larga ninguna empresa va a poder reemplazar a todo el Estado.
Claro.
Y si se convierte en una amenaza de si no me pones la vía, el hotel, la clase, la cocina, entonces no te dejo funcionar, pues se convierte en una relación que ya no es solo transaccional, sino extorsiva. Eso no es lo que pasa siempre, pero hay algunos casos. Y sobre todo lo que hay es una ausencia de reglas del juego, porque entonces hay unas consultas previas que son solo para comunidades indígenas, para pueblos afro, que funcionaban relativamente bien, pero que en realidad no se cumplía lo que decía la Constitución. La verdad es que eso sí hay que decirlo, entre la Corte Constitucional y el presidente Santos se le ha hecho consulta previa a todo lo que se le tiene que hacer. Desde que se cayó el Código Minero, no sé si se acuerdan, fue la primera ley que se cayó porque no le hicieron consulta previa, y desde entonces han estado juiciosos. Pero más allá de eso, las empresas hacen consultas previas por su cuenta. Entonces le preguntan al Ministerio del Interior, buenas tardes, aquí hay indígenas o afros. No tengo que hacer. Y si les dicen sí hay, ellos mismos las hacen. Entonces ahí hay una mezcla de intereses súper complejos, porque gente que nunca ha recibido nada del Estado espera recibir desde acueducto hasta atención médica por parte de las empresas, que muchas de ellas tienen la capacidad de echarles la mano, pero muchas de ellas no.
Uh-huh.
Entonces ese es en realidad el tema de fondo, y ahorita que estamos en un momento de madurez institucional en la que poco a poco el Estado está llegando a todos los rincones del país, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo se construye confianza más allá de la transacción. cómo es que la gente de las comunidades va a confiar en lo que le dice la empresa: oiga, yo no voy a contaminar su agua porque mire que traje estos aparatos y voy a hacer las cosas de esta manera. Ah, bueno. Y la empresa tiene que creer en que la comunidad no va a decir: no, pues cada vez que se me vaya el agua o que no me llegue la plata de las regalías, yo no le voy a parar todas las guías, no le voy a parar la operación. Hay una construcción de confianza pendiente que es la que queremos discutir en la cumbre.
Muy bien, es este 14 de junio, esta primera gran cumbre, ¿y cuándo vendrá la segunda? Porque hay que pensar ya en grande, porque me llama mucho la atención el valor de hacer las cosas bien, y, o llevarla precisamente esa cumbre. Esta es la capital, pero de pronto llevarla a otras ciudades también, donde se necesita esa presencia.
Me encanta cuando me adivinan el pensamiento. Vamos a hacer ahorita en el segundo semestre otra cumbre en Medellín, precisamente para acercarnos a las empresas que a veces no son tan grandes como para que valga la pena venir a la de Bogotá, y sobre todo pensando que este ya no puede ser un país de solo Bogotá.
No, claro.
En el país todo el mundo está pensando en sostenibilidad. Vamos primero para Medellín en este segundo semestre.
Qué bueno.
Espero en el primer trimestre del próximo año, más tardar en marzo, hacer otra en Bogotá y quizás el año entrante alcanzar a hacer una en la costa y una en el sur.
¿Y por qué Medellín?
Medellín, le voy a contar algo aquí entre nos, en la complicidad que nos dan los miles.
Sí, nadie nos oye.
Que tenemos. Los paisas son los más pilos en sostenibilidad. Sí, mi alma rola, Urrutia.
Sí, qué decir.
Le puede doler, pero los paisas, las empresas grandes paisas, llevan mucho tiempo, están en todos los índices internacionales, van más allá de la regulación. Los primeros que les dicen: oiga, que usted tenía que poner tinta negra, y ya hicieron toda la transferencia de tecnología, hacen las cosas incluso antes de que se les pida la regulación.
Mire, le pedimos cupo desde ya para la Medellín hacer el cubrimiento que usted quiere a esa cumbre.
Me parece un pacto. Entonces,
está, aquí también recibimos las invitaciones gratis.
Qué bueno.
Me parece perfecto.
Me quiero ir para Medellín.
Los invito y ya estoy pensando quién puede ser mi presentador.
Claro. Carolina, pues de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo te propongo una cosa. Vamos a hablar más adelante de cómo nos fue en esta cumbre. Si hacemos un balance aquí en la mesa con los oyentes para a ver cómo lo podemos manejar y seguirlo promocionando y hablando de todos esos temas que son interesantes.
Pues yo vuelvo feliz y además les digo, hablemos de la cumbre, pero también empecemos a contarle a la gente qué pueden hacer ellos. La empresa es un pedacito del rompecabezas.
Claro.
Pero lo que tienen que hacer las personas para que en este mundo empecemos a mejorar nuestro medio ambiente y la presencia tanto de las comunidades más vulnerables como de todos, es responsabilidad de los individuos. Y yo tengo mucho que decir sobre
eso. Qué bueno, muy bien.
Ya la tengo agendada. Jueves 22.
Ya estamos.
Ah, bueno, ya lo estoy. Ya he estado manejando agenda.
Ya abro mi agenda, ya.
Claro, no, de una, jueves 22. Anotado, ¿eh?
Ahí le ganaron al productor. Carolina, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y muchos éxitos en esta cumbre de sostenibilidad.
Gracias a ustedes y a toda su audiencia por su atención. Hacer las cosas bien está en nuestras manos.
Así es, muy bien, hacer las cosas está en nuestras manos. Bueno.